This podcast is sponsored by Skylight Calendar. Let's be real. Running a household can be exhausting and chaotic. And finding the perfect Mother's Day gift, it's not exactly a no-brainer. Until now. The Skylight Calendar is the best way to organize the family and give everyone, especially mom, some peace of mind to enjoy the things that matter most. The Skylight Calendar is a smart, touchscreen calendar that keeps track of and manages the chores, dinner planning, groceries, and to-dos for the whole family. The Skylight Calendar automatically syncs each family member's digital calendars and displays them all together on one color-coded touchscreen. It even doubles as a digital picture frame so you can finally share all those special moments that are just sitting on your phone. As a limited-time offer for our listeners, get 15% off your purchase of a Skylight Calendar when you go to skylightcal.com/easy. That's skylightcal.com/easy. Get 15% off your Mother's Day purchase now at skylightcal.com/easy.
Hola, buenos días, mi pana.
Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
Hey, ¿qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre
Bienvenidos, buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy volvemos con un temazo. Es un temazo. Además, tenía muchísimas ganas de tratarlo, de traer al podcast a los invitados de hoy. Pero bueno, las cosas vienen cuando se puede, ¿no? Y justo este lanzamiento, este libro del que vamos a hablar hoy, pues se hizo de rogar un poquito. Que conste, ahora ya se lo voy adelantando a los invitados, pero bueno, yo tenía este programa preparado hace tiempo ahí en mi planning y por fin hoy vamos a hablar de una cuestión que me parece que yo sé que en mi audiencia, que padres, madres, educadores, a lo mejor os habéis quedado con el título un poco así, como ¿qué? ¿Esto de qué va hoy? ¿Qué nos estás contando, Mónica? Pero creo que os lo avancé en alguna newsletter hace un par de semanas. Tenía muchas ganas de traer este tema aquí porque estamos viviendo tiempos convulsos y como padres y madres tenemos que conocer un poco el terreno en el que nos estamos moviendo. Un mes en Tinder siendo mujer gamer. Pausa dramática para que allí detrás de la audiencia os explote la cabeza. Y sin más, vamos a conocer a nuestros invitados de hoy, los autores de este ensayo, de este libro que ha publicado Applehead un poquito antes del verano, ya se publicó por fin. Y ellos son Marina Amores y Daniel Muriel. Bienvenidos, Marina, Daniel, ¿qué tal estáis?
Gracias, muy bien.
Bien, gracias. Gracias por la invitación, Mónica.
Tenía muchas ganas de hablar con vosotros. Además, os conozco a ambos desde hace bastante tiempo. Os sigo por redes, sigo vuestro trabajo. Ahora os voy a presentar convenientemente, pero tenía muchas ganas de cruzar estos caminos que a veces parece como que se separan, bueno, parece como mundos separados, ¿no? La crianza, la educación, que tiene que ver con, por un lado, la sociología, los videojuegos, la identidad de género, el feminismo. Bueno, pues es que tienen mucho que ver, amigos, tienen mucho que ver. Y hoy, con este libro, hemos encontrado la excusa perfecta para hablar sobre videojuegos, sobre feminismo, sobre Tinder, en un podcast. Y vais a aprender mucho, amigos, porque a lo mejor sois como yo, que no habéis probado, o sea, no habéis abierto Tinder en vuestra vida, y claro, os encontráis con esto y esto es un papelón. Esto es un papelón, así que preparaos. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a empezar por Marina. Voy a leer la presentación que tienen en su libro. Marina es graduada en comunicación audiovisual y con el máster en teoría y práctica del documental creativo. Ha pasado por varios medios especializados del sector como periodista de videojuegos, además de trabajar en diferentes estudios de videojuegos encargándose de la comunicación. También ha publicado en revistas físicas, es autora de varios documentales y está especializada en videojuegos y género. Es la organizadora principal de Gaming Ladies, evento dedicado a la industria del videojuego y exclusivo de mujeres. Coordinadora y coautora de Protesto, el primer conjunto de ensayos en castellano que trata el videojuego desde una perspectiva de género, y directora de Nerfeadas, una serie documental sobre machismo en videojuegos. Y además, Marina, yo que te sigo en Twitter, recibes muchas reacciones, muchas ondas expansivas en redes.
Recibo mucho amor en Twitter.
Mucho amor, por llamarlo de alguna manera.
Sí.
Amor del malo, creo.
Amor de señores,
sí. Pero bueno, ahora veremos por qué. Daniel Muriel es doctor en sociología, ha trabajado como investigador y docente en varias universidades en España, Reino Unido y Argentina, además de participar en la organización y producción de contenidos para exposiciones y eventos culturales a nivel nacional e internacional. Sus actuales áreas de interés son la identidad, la cultura del videojuego y los procesos de videoludificación de la realidad. Le he dicho bien a la primera. Es autor de Identidad Gamer, que además luego lo comentaremos porque lo tengo aquí, de A Night Games, y coautor de Video Games as Culture, que además también comentaremos, y lo podéis encontrar en su web danielmuriel.net. Ya, paro ya de hablar, ya he hablado todo lo que tenía que hablar por hoy. Bueno, contadnos lo primero, ¿cómo surge este proyecto un mes en Tinder siendo mujer gamer?
Bueno, pues yo que estoy taradísima y siempre quiero hacer cosas, ¿no? Y siempre meto en fregados a la gente, ese es el resumen. Pero bueno, se juntaron básicamente que yo pues di con una entrevista muy interesante de Judith Duportrail, que es una periodista que hace dos o tres años, acababa de publicar uno de sus libros, que se llama El algoritmo del amor, que es la bibliografía básica que hemos usado para la introducción de nuestro libro, donde, bueno, como dice un poco el título del libro, desentraña un poco lo que es el algoritmo patriarcal que hay detrás de Tinder, el sistema de puntuación en cuanto a deseabilidad y bueno, pues un montón de cosas que están bastante ocultas o bueno, que casi nadie entendemos que sabe, pero bueno, que hay una movida con el Big Data también importante y que al final todo lo que publicas en Tinder, todo lo que vinculas, las fotos que ponen, todo es lo coge Tinder para mezclarlo y hacer su magia, entre comillas, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante todo lo que explicaba en la entrevista y luego la lectura del libro. Y además, paralelamente, pues coincidió que me puse, o sea, siguiendo a diferentes feministas, empecé, bueno, vi, no sé si era en Instagram o en qué redes sociales, que se le estaba dando altavoz a un montón de usuarias feministas de otras redes sociales, donde explicaban sus historias de terror en Tinder, ¿no? Sobre todo mujeres heteros. Y nada, pues junté como estas dos cosas con el tema gamer y conocí a Daniel, que es sociólogo, que encima se había especializado en identidad gamer con su pasado libro y su libro me flipó. Y entonces fue un, bueno, Daniel, ¿y si con todo esto hacemos pues un experimento sociológico con el tema gamer, ¿no? Sobre todo mi parte más de feminismo, tu parte más de sociología, nuestra parte conjunta del tema gamer, y ahí tienes el libro.
Está muy bien explicado. Porque realmente era eso, veníamos realmente digamos, sobre todo, además los dos habíamos publicado en A Night Games, yo había publicado Identidad Gamer, Marina Protesto, y entonces como coordinadora del volumen y claro, nos pareció como una especie de, no sé, de crossover entre los dos títulos, y la idea estaba bien porque, bueno, pues a Marina se le ocurrió que será un punto de encuentro interesante, ¿no? Imaginamos cómo hacerlo y el de Tinder era la oportunidad de hacerlo, y yo creo que de ahí surgió la idea y la idea del experimento.
De hecho, el libro que comentaba Marina, el algoritmo del amor, tuve que hacerme con él porque, claro, yo pertenezco a una generación que desconozco absolutamente Tinder. O sea, es que esto me pilla, pero de nuevas, es alucinante. Y
es maravilloso ese libro, es maravilloso.
Sí, sí, o sea, realmente me lo bebí. Primero me leí el vuestro y luego me sumergí en la lectura de El algoritmo del amor, que recomiendo muchísimo. Os dejaré luego los títulos en la descripción del programa. Pero para mi generación, claro, esto es muy chocante, ¿no? Descubrir cómo cambia los hábitos de relación social, cómo está determinando, cómo nos relacionamos entre nosotros. Y como madre, intuir que esto ya no tiene nada que ver el mundo que están heredando nuestros hijos con el que vivimos nosotros, ¿no? Me generó muchísimas dudas y necesidad de saber cómo plantearnos, cómo hablamos con nuestros hijos sobre este tema, porque es el entorno en el que se van a mover. Yo no sé si vosotros os lo... Claro, vosotros estáis en otra generación, pero... ¿lo habéis planteado para quién va a leer este libro realmente?
Bueno, aquí el padre es Daniel, yo no soy madre de momento, me queda un poco fuera, pero bueno, o sea, quitando la parte de maternidad, que Dani, si quiere, la va a cubrir.
momento, ¿no? Sí, va apartando, ¿no? La ha espantado un poquito ahí.
No, o sea, nuestro target en principio era pues gente interesada en tecnología, gente también interesada en feminismo, y también el colectivo pues gamer o habituado a videojuegos, ¿no? Juntamos tantas cosas que a la vez es como muy específico, pero abarca tantas cosas que puede interesar a mucha gente, desde gente del colectivo simplemente feminista que está interesada en ver otras cosas, pero que al final hacemos una lectura con gafas moradas, gente que viene de tecnología, por el tema, pues eso, desde el algoritmo, con el tema de Tinder, aplicaciones, gente que viene de videojuegos, porque al final tratamos sobre todo gira alrededor de la identidad gamer, así que creemos que al final podemos coger diferentes tipos de público. Entonces, bueno, claro, yo en ningún momento pues me llegué a preguntar, ya, ¿esto será interesante para padres? Y ahí dejo el tema para Dani.
Bueno, a ver, es cierto que al final el interés del libro puede ser bastante amplio, en el sentido de que eso, como dice Marina, gente que venga de diversos ámbitos o de diversos intereses, feminismo, sociología, identidad, gamer, tecnología, uso de las nuevas apps, cómo se construyen relaciones a través de los medios digitales, estos novedosos que han ido apareciendo estos últimos años. Realmente ahí hay como una confluencia de diversas cuestiones que puede, dependiendo cada uno o cada una, puede entrar por lo que más le pueda interesar, ¿no? Pero sí es verdad que uno, cuando piensa en este tipo de cuestiones, puede decir, bueno, pues aquí sí que hay una serie de lecciones, por ejemplo, para padres y madres, en el sentido de, bueno, desde muy pequeños tenemos que empezar. Si tenemos una cuestión estructural, por ejemplo, como tiene que ver con el machismo, que cómo se relacionan hombres y mujeres en contextos como este, pues quizá sería bien que los padres y madres se enteraran un poco, se empaparan de cómo están ligando ahora la gente joven y vea qué dinámicas se reproducen en esos lugares. Porque también nos permite luego o nos da herramientas para educar a nuestros hijos e hijas, ¿no? Porque aquí creo que si llega, realmente, bueno, ya entraremos igual en más detalle más adelante, ¿no? En esta conversación, pero ahí se produce una serie de interacciones en contexto de gente, pues eso, bastante joven realmente, si uno lo piensa, y que ya viene con una carga de machismo estructural muy, muy, muy metida. Entonces, estas cosas obviamente no se cambian de la noche a la mañana, y un buen lugar para empezar es que los padres y madres tengamos una formación adecuada en este sentido y veamos qué hay. Es verdad que tal como están cambiando este tipo de aplicaciones y todo lo que conlleva la cultura digital, no sabemos qué va a ocurrir, por ejemplo, de aquí a 10 años, cómo van a ligar, cómo se van a relacionar las personas. Pero sí es verdad que las cuestiones de machismo, discriminación por género y demás van a seguir estando ahí si no las abordamos desde el origen, ¿no? Y el origen pues pasa, entre otras cosas, por la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos.
Sí, además, en mi caso personal, yo no soy gamer, apenas juego videojuegos, la verdad, lo reconozco, con lo cual mi conocimiento es prácticamente nulo sobre este tema y tampoco soy usuaria de Tinder y, sin embargo, me ha resultado interesantísimo la lectura de este libro, ¿no? Porque le encuentro, bueno, pues un montón de implicaciones, de derivaciones, de reflexiones que se pueden obtener. Por eso animo a la gente que nos escuche que no se deje llevar o no se asuste por el título o por no. algún sesgo o prejuicio que pueda llegar a tener, ¿no? De, ya me van a contar algo de feminismo. No os preocupéis, es súper interesante y muy necesario hablar sobre estos temas porque nuestros hijos están creciendo hoy en día en estos entornos y necesitamos hablar sobre ello y ahora veremos por qué. Creáis un personaje. El objeto es del experimento, creáis un personaje ficticio que es una amiga vuestra, si no me equivoco, Marina.
Sí, es una amiga mía.
Una amiga tuya.
Sí.
¿Cómo elaboráis este personaje? ¿Cómo creáis esa identidad? Que me interesa mucho este tema de la identidad gamer de este personaje. ¿Y cómo lo lanzáis ahí, al peligro?
Bueno, empiezo yo y continúa Dani. Pues nada, primero teníamos que buscar un rostro para nuestro personaje ficticio que se llama Bea. A partir de ahora, cuando digamos Bea, es esta chica, que al final es la que sale en las fotos. No sé si queréis enseñar algunas fotos para que la gente se haga a la idea.
Pues bueno, esto es un podcast, pero voy a utilizar imágenes. Si luego puedo usar las imágenes.
Claro.
Sí, que está
de repente ahí, claro. se me ha ido.
No es normal,
nada.
Porque ahora todo es transmedia y todo.
Claro. Como nosotros nos estamos viendo, pues se me ha ido.
Claro,
bueno,
claro.
Pues ya veré las fotos. La cuestión es que. De hecho, una cosa importante del libro es que está todo color, está muy bonito maquetado, sobre todo porque nos interesaba que los lectores y las lectoras apreciaran qué es lo que veían nuestros interlocutores de Tinder cuando creían que estaban hablando con Bea, ¿no? En cualquier caso, pues lo primero era buscar un rostro que no fuera muy presente en redes sociales. Claro, no podía coger una amiga mía medio famosa, yo no me podía poner por si me reconocían. Entonces, bueno, di con una amiga que aceptó prestarse como experimento para las fotos. Y básicamente pues le puse con todo mi merchandising a posar. O sea, toda mi ropa de videojuegos, toda mi colección, todos mis libros, todo mi tal. Hicimos pues un día pues una sesión de fotos que ya previamente había comentado con Dani de, hey, mira, más o menos tengo estas cosas, más o menos hablamos de qué tipo tendría, o sea, qué tono tendría las fotos, ¿no? No queríamos sexualizarla ni hipersexualizarla como a veces... vemos esta identidad game de la gamer girl de la que queríamos huir, pero sí que queríamos que fuera como lo más natural posible de una chica de menos de 30 años cuya principal identidad es jugar a videojuegos o el mundo de los videojuegos. Entonces, era básicamente un poco yo, como quizá un poco llevado al extremo, pero con el cuerpo, con la cara, con el rostro de mi amiga y una bio que pensamos... Pensamos bastante qué poner en la biografía, que es la presentación que se pone en Tinder. No queríamos hacerla muy larga porque sí que la verdad es que la gente no lee mucho en Tinder. pero bueno, acordamos un par de cosas. Por ejemplo, sobre todo con las cosas que aprendimos de cómo funciona Tinder, pues por ejemplo decidimos que Bea no tuviera una formación académica, que tuviera una formación profesional, porque además queríamos un poco inducir estos paternalismos y que fuera más agradable de cara a los chicos. Porque bueno, está demostrado que sobre todo a los hombres les prefieren mujeres con menor grado de formación, con menores ingresos. Bueno, entonces queríamos jugar un poco en este nivel, ¿no? No queríamos decir, bueno, tiene un doctorado. Seguramente se hubiese asustado muchos chicos. La realidad es así, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, decidimos que, por ejemplo, para no llegar a la parodia, que no trabajara en videojuegos, porque claro, super gamer y trabajando en videojuegos iba a parecer quizá una parodia y tampoco queríamos como levantar todas las sospechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dijimos que si nos preguntaban, esto claro, era un lore que nos habíamos creado, si nos preguntaban, porque esto no estaba en la descripción, que trabajara en una tienda de móviles, era, ¿no? Sí, era una tienda de móviles. Entonces, que no sé si tienes a mano, Dani, la descripción que al final pusimos, para que tú acabes de explicar
sí,
qué decidimos
está
poner.
Directamente, pues la puedo poner, mira, sí, es gamer, pasta lover y amante de la playa. Piscis, buscando a alguien con quien compartir mis aficiones y hacer el tonto. cerveza forever y de fiesta siempre que se pueda. The cake is a lie.
Maravilloso. Cuenta, Dani, explica lo de la bio.
Bueno, a ver, cuando hacemos la bio, aparte de, obviamente, tenemos que crear una imagen con ese merchandising, con esas fotos de videojuegos, que en el fondo al final era básicamente una traspolación de Marina, ¿no? De su identidad gamer a la cara de la amiga de Marina, Sara, y para convertirla en Bea, ¿no? Y claro, aquí había estas tres, había como estos tres niveles, ¿no? Uno es el de la imagen, el segundo es la descripción de la bio, ¿vale? Porque eso también es importante, porque luego el algoritmo, digamos, de Tinder también no solo reconoce las imágenes, que tiene una parte de software de reconocimiento de imágenes, que luego también eso utiliza para hacer los matches y demás, es la parte del texto que tú metas, ¿no? O sea, si metes ciertas palabras clave, como el horóscopo, el tema de gamer o cerveza, cualquier cosa de estas, al final lo va haciendo. Entonces, bueno, introdujimos esa parte de gamer que apareciera como lo primero que aparece, pero que luego el resto de la bio fuera algo más natural, más normal, ¿no? Que apareciera esas cosas como, bueno, pues que me gusta la pasta, me gusta ir de fiesta, la playa, soy piscis, yo qué sé, ¿no? Y tal. Y al final, de Cake is a Lie, eso es un cebo para gamers, porque eso es una frase que se utiliza en un videojuego, que aparece en un videojuego bastante famoso que se llama Portal, y la gente que está metida en el mundillo la reconoce, ¿no? Entonces, que luego eso es como una forma también de enganchar a estos gamers, a ver cómo entraban por ahí, ¿no? Entonces, esto también era importante, y luego lo que decía Marina, ¿no? Había una tercera capa, digamos, de construcción de la identidad de este personaje, que era ese lore, ¿no? Esa especie de universo que hemos creado en torno a Bea, ¿no? Donde ya nosotros habíamos hablado de, bueno, si nos preguntan, Bea ha tenido estos estudios, trabaja de tal cosa, ¿no? Y demás, para que, bueno, en caso de que surgiera la conversación, nosotros pudiéramos respaldar esa imagen.
Claro,
¿no?
Y que al final fuera uniforme todo.
Eso es, y siguiendo los criterios que habíamos planteado, ¿no? De, en teoría, qué es lo que le gusta al algoritmo de Tinder, ¿no? A la hora de emparejar a mujeres con hombres, ¿no? Que tiene que ver también con una predisposición del propio sistema a reproducir, pues, ciertas estructuras machistas que están ahí en la sociedad.
Claro, aquí habéis traído un personaje que habéis creado en función a algo que habéis investigado y que me interesa, antes de avanzar en el experimento, ¿en qué consiste esa identidad gamer que habéis creado de una mujer? Es decir, ¿se responde a la realidad, Marina, en este caso, responde esa imagen a una identidad gamer de una mujer gamer, de una chica joven gamer actualmente?
Yo no sé si esto lo debería responder Dani.
Quien quiera.
Claro, yo quiero decir, entiendo que habrá mil identidades de mujer gamer a día de hoy, ¿no? Si es que se pueden hacer todas las divisiones, que de hecho ya Dani hizo en su libro y probablemente ahora haría más. Entonces, en mi cabeza, pues era pues una chica con muchas cosas en común conmigo. Con la diferencia de que yo no tengo tanto tiempo para jugar, supongo. pero sí, al final eran mis juegos, eran como mis gustos, eran pues mis camisetas de este título, eran mis cajas con mis títulos favoritos, mis peluches con mis juegos favoritos, así que también al final fue como bastante fácil cuando me preguntaban por los juegos o me querían hacer el test gamer, pues contestarles, ¿no? Porque al final eran mis cosas o era lo que más me gustaba y siempre tiraba, cuando me preguntaban por gustos o plataformas o lo que fuera, intentaba tirar a lo que yo más controlaba o lo que más me gustaba, porque al final era como quizá más fácil seguir la conversación, ¿no? Pero bueno, ahí ya Dani...
Sí,
diga.
Sí, no, hay realmente al final, por supuesto que puede representar bien a una identidad gamer de una mujer, en este caso básicamente era Marina, podía ser Marina perfectamente, con sus gustos, sus preferencias, el tipo de juegos que tiene, el tipo de merchandising que le gusta tener y exhibir cuando le apetece. Y entonces ahí también teníamos muy claro que había que tenía que ser una identidad gamer de mujer muy marcada en la parte gamer. ¿Por qué? Porque sabíamos que eso también era un punto de fricción con las representaciones hegemónicas que hay sobre lo gamer, ¿no? Precisamente cuando hay alguien que juega mucho, tiene mucho interés por videojuegos, ¿no? Esa idea del hardcore gamer, de alguien que su identidad gamer es muy fuerte y que, pues eso, que juega mucho y que sabe mucho sobre videojuegos y tal, está muy masculinizada, ¿no? La representación hegemónica, ¿no? No quiere decir que eso sea necesariamente real. Pero entonces ahí queríamos que eso, que mostrara que la identidad de Bea es gamer, porque de hecho existen estas mujeres también, ¿no? Otra cosa es que no se las asocie normalmente, ¿no? O no se las vincule, ¿no? Y muchas veces, de hecho,
que ellas no se muestren como tal.
Claro, muchas mujeres, de hecho, muchas veces lo que hacen es inhibir esa expresión de gamer, porque se encuentran muchas veces con esto que vemos en el libro, ¿no? O sea, este cuestionamiento continuo o este test continuo que te están haciendo, porque parece ser que no puedes ser así de gamer si eres mujer.
Es que es fascinante lo que sucederá después, os sorprenderá, ¿no? Pero sin dejar el tema de la identidad y aludiendo a tu libro, que me parece fantástico, es decir, me parece una investigación en un momento, entiendo que ahora, si lo tuvieras que escribir ahora, cambiaría también, imagino que lo tendrías que actualizar, supongo, ¿no? Pero me parece una manera de bucear muy interesante en qué consiste la identidad gamer, si es que existe una identidad gamer, ¿no? Que es como complicado definirlo.
Efectivamente, al final, bueno, o sea, aparte de ese libro, que ahora, por cierto, acaba de salir la segunda edición.
Ah, fenomenal, mira.
De gamer, ahí escribo un nuevo prólogo, precisamente, ahora que decías, harías otras cosas, pues sí, evidentemente en ese prólogo, por ejemplo, sí planteo cuestiones que tienen que ver, o sea, yo creo que sigue estando bastante vigente, ¿no?, el contenido del libro, pero sí es verdad que habría cosas que seguramente pues habría que repensar o cambiar, o que bueno, que uno ve con otros ojos, ¿no?, con la distancia y tal. Y lo interesante es ver eso, ¿no?, que es verdad, que al final la identidad gamer de alguna manera nos está mostrando de una manera muy clara y muy concisa pues cómo se construye sentido en la sociedad contemporánea, ¿no? Y la naturaleza está un tanto fragmentada, fluida y cambiante de la propia identidad, ¿no? Que a veces incluso, bueno, yo llego a la conclusión, ¿no?, de esa especie de escenario posidentitario, ¿no?, en el que no es que no sea importante las cuestiones de género, de clase, de raza, de sexualidad, etcétera, ¿no? Sino que ya no tienen que pasar por ese filtro de la identidad como una especie de identidad monolítica o fuerte, ¿no? Que es un poco la que se pone en cuestión cuando hablamos de gamer, todos tenemos en la cabeza como esa imagen del hombre blanco heterosexual, joven, ¿no? Y es un poco romper con esa idea. Entonces, sí, evidentemente, la identidad gamer existe, pero lo que existe sobre todo es una disposición ante esas identidades. Es una forma de relacionarse con los videojuegos que es mucho más compleja y mucho más diversa de lo que tradicionalmente se ha intentado mostrar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que creo que se muestra en el libro Identidad Gamer y que luego se pone en solfa también en el libro de Un mes en Tinder, ¿no? Porque ahí también se empieza a ver de nuevo, ¿no?, la fragilidad de la propia noción de identidad gamer como tal cuando se confronta con una cosa tan sencilla de encontrarte una mujer que juega videojuegos y que además muestra de forma entusiasta, ¿no?, esa querencia o esa identidad o cómo se identifica ella con esos videojuegos, ¿no? Entonces ahí yo creo que se ve, ¿no? O sea, existe, pero sobre todo existe para demostrarnos que es mucho más compleja y diversa de lo que nos han hecho creer hasta ahora.
Y además parece como que se pone en contraposición, ¿no? Una identidad frente a la otra, o una identidad se construye frente a la tuya. Y en el caso, por ejemplo, de los jugadores contra las jugadoras, digo contra, por decir, bueno, esa oposición, sí, ¿no? Parece como que es esa lucha de, no, yo soy... Tú no puedes ser jugadora porque si tú eres gamer, entonces ¿yo qué soy?, ¿no?
Claro, es que la base de esa identidad gamer fuerte, tan masculinizada que ha habido, sienten que está en peligro, simplemente porque aparecen otros actores que se identifican como gamer o que les gustan los videojuegos o que expresan un sentimiento de vinculación fuerte con la cultura del videojuego, ¿no? Entonces ahí es cuando de repente, ostras, me estás quitando mi reducto, ¿no? Me estás quitando lo que me hacía destacar o diferenciarme de los demás. Si de repente todo el mundo empieza a jugar, mujeres, gente del colectivo LGTBI, personas racializadas o gente mayor, cosas así, de repente es como, me rompes, ¿no? Me rompes sí. el esquema y me rompes las bases de mi identidad, ¿no? Y esa reacción, por eso es tan furibunda, ¿no? En esos casos.
Claro, es una reacción furibunda que ha sufrido Marina durante muchos años, que sigue sufriéndola, ¿verdad? Por cierto, que no he dicho su perfil en Twitter, que es muy conocido, Blissy, por así es conocida.
Y, pero venid a ser majos solo, por favor.
Bueno, mi audiencia tengo que decir que es bastante maja. Eso espero. Voy a presumir de una audiencia muy maja, ¿verdad? Que yo los quiero mucho. Y que habrá mucha gente que a lo mejor pues llega aquí de repente y dice, ¿qué? No tengo ni idea de esto, pero muchos seguro que sí que lo saben. Y que tú te has enfrentado directamente, has recibido esa reacción furibunda precisamente por manifestar y poner en solfa esa identidad que tú defiendes, ¿no? Y que muchas mujeres gamers defienden, sean como sean y tengan la identidad que tengan.
Sí, de hecho, un poco en relación con lo que justo quería decir que Dani estaba explicando y lo decimos mucho cuando hablamos del libro, que estamos como acostumbrados a que los gamers en Twitter, en foros, en redes sociales en general, sean muy viscerales y hostiles pues, con las mujeres, con los colectivos minoritarios, etc., etc. Pero por nuestra parte ha habido cierta sorpresa que en una aplicación de ligue no disimulen. No estamos diciendo que de repente se hayan deconstruido, no esperamos eso, pero teníamos cierta esperanza que aunque fuera para tener sexo, ya no hablo en relaciones afectivas, sino que teníamos cierta esperanza que para tener sexo disimularan. Claro, para nuestra sorpresa es que a mí personalmente me parece muy fuerte que ni siquiera para tener sexo se hayan contenido de ser unos misóginos, unos infraseres, hablando claro, con una mujer que simplemente se encuentran que comparte los mismos gustos. ¿Me explico? Entonces, en lugar de comportarse como una persona, aunque sea para hacer un intercambio de relaciones sexuales...
Por disimular, claro.
En plan, aunque sea por el objetivo final, ¿sabes? En plan, cállate, estos comentarios, les ha podido la identidad gamer... les ha podido el reivindicar esa identidad por encima de tener sexo. Y eso me parece muy fuerte.
Nos extinguimos.
A lo mejor es lo que es toca.
Es verdad que es una cosa muy curiosa, ¿no? Hay un objetivo instrumental, ¿no? Cuando la gente usa Tinder, lo que claro. quiere es eso, ligar, tener sexo. Está, ¿no? O sea, tampoco suele ir mucho más allá. Ya, como dice Marina, no es necesario ni siquiera que construyan una relación afectiva de larga o media duración, ¿no? Pero aún así, fíjate que podía ser, pues venga, vamos a disimular un par de aquí las conversaciones estas y luego una cita y así a ver si luego vamos a la cama o lo que sea. Pues tampoco, ¿no? O sea, había un momento en el que no, oye, mira, mi identidad gamer no me la toques, que yo, a mí no me vas a ganar tú en el Overwatch o lo que sea, ¿no? Entonces...
Porque aquí ya habéis adelantado un... Bueno, pues eso, habéis, creáis el perfil ABEA y ponéis en marcha el experimento. Antes de seguir, ¿qué expectativas teníais? Bueno, ya me habéis dicho más un poquito más o menos, que no tan heavy, pero ¿qué expectativas teníais con este experimento?
A ver, yo es un poco lo que he dicho, o sea, yo estoy acostumbrada a que los hombres, sobre todo los hombres gamers, pues no sepan comportarse con mujeres, pero tenía cierto halo de esperanza que aunque fuera por simplemente mojar el churro, hablando claro, disimularan. Pero bueno, o sea, al final creo que lo que pone más en valor este libro es justo esto, que no se hayan podido contener y hayan sido misóginos también en Tinder, porque es eso, hasta ahora todo el mundo sabe cómo son los hombres, sobre todo cis heterosexuales, especialmente gamers, en redes sociales, pero que en Tinder no se contengan, bueno, pues al final lo que nos encontramos fue con una gran mayoría de incels o proto-incels.
Bien, bien, bien.
No sé, no sé qué, Dani, qué expectativas tenías, porque claro, como tú tienes una socialización masculina.
Es verdad que las expectativas, a ver, es verdad que, obviamente, a ver, esto era esperable, ¿no? Las expectativas eran bajas, pero sorprendentemente quedaron por debajo de esas expectativas, ¿no? O sea, nos encontramos incluso algo mucho peor. Lo que sí que creo que nos sorprendió, y creo que eso sí lo comparte también Marina, es que... O sea, que en el mes que duró el experimento tuvimos muchas interacciones, ¿no? Igual más de las que esperábamos que iba a haber. Eso creo que sí que es una cosa relevante. Creo que fueron 300...
Tenéis 303 conversaciones abiertas y 501 matches en total.
Matches. Y eso creo que fue un éxito así bastante notable, ¿no? O sea, en el ámbito de Tinder. Yo tampoco soy conocedor de estas cosas, pero sé que eso...
Es mucho.
O sea, que en ese sentido conseguimos un perfil que, bueno, que fue lo suficientemente atractivo para muchos hombres con aficiones o querencias gamer. Y esto creo que sí también era interesante, ¿no? Porque pensábamos que sí iba a tener cierto impacto, cierta relevancia, pero lo que hizo es que, bueno, pues en este sentido nos dio mucho material con el que trabajar y además también hacía que los resultados que sacábamos de ahí eran mucho más sólidos, ¿no? Al tener muchos más casos con los que explorar.
Sí, sí. Bueno, solo añadir que, para que os hagáis una idea, 300 de 500 matches es que más del 50% de matches nos hablaban, teniendo en cuenta que nosotros no empezamos ninguna conversación, o sea, solo dejábamos que fueran ellos los que propiciaran para que no pensáramos que cualquier tipo de entrada por nuestra parte fuera ningún tipo de provocación o que estábamos condicionando el inicio de la conversación y cómo, entonces dejábamos siempre que nos hablaran ellos y que te hablen más de la mitad de tus matches es mucho. Puedo decir.
Habla Marina desde la experiencia.
Bueno, que luego la gente que nos escuche que nos lo ponga en comentarios, porque es verdad que habrá mucha gente pues que le pille de nuevas, pero sí sé que hay ya gente un poco más con más años, más mayores, más viejos, ya está, ya lo decimos así. Bueno, pues que se van entrando en estas aplicaciones pues que se separan o entran ya a edades que yo me imagino que será una socialización diferente a la que tiene la gente más joven. Pero claro, eso ya lo dejo para los investigadores. Eso, porque ahí, desde luego, me parece que hay un campo, madre mía, de no sé, para mucho.
Un campo fascinante realmente.
Sí, 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 pero bueno, que aunque haya una mayoría de gente joven, también hay mucha gente más adulta en Tinder. Sí, sí. No sé si os habéis encontrado también más edades o ha sido todo gente joven.
No, porque nosotros restringimos el rango de edad. Esto es una cosa que puedes hacer en Tinder. Tú le dices de qué edad hasta qué edad quieres, igual que eliges el género también de con quién quieres, a quién quieres ver, ¿no? Entonces nosotros creo que pusimos de 24 a 34, ¿no? Queríamos como hacer una media de unos 5 años para atrás y 5 años para adelante del personaje de Bea. Y si no me equivoco, Bea tenía ahí, le pusimos 28 años, pues a lo mejor era 23-33 o 24-34, algo así. O sea, ese fue el rango de edad que nos encontramos.
Mira, fue de 24 a 38.
Ah, pues mira. Es verdad, lo pusimos más por encima porque, bueno,
por el tema del algoritmo, para que le gusta mucho juntar a hombres más mayores con mujeres más jóvenes. Sí,
sí, sí, esto es el patriarcado. Es el patriarcado.
Es una, claro, lo del tema del algoritmo tiene mucha importancia. Volvemos al libro del algoritmo del amor, que recomiendo muchísimo y que explica muy bien cómo funciona, pero que vosotros lo mencionáis mucho en el libro, habláis mucho sobre ello y cómo determina, ¿no?, las relaciones con las que os vais a ir encontrando y qué tipo de relaciones y qué tipo de conversaciones, qué tipo de gente os va a cruzar, ¿no?, la aplicación. ¿Qué os encontráis? Vamos al meollo.
Todo mal.
¿Por dónde empezamos?
Todo mal.
¿Todo mal por qué?
Bueno, un poco el modus operandi es que yo le iba enseñando a Dani todo, o sea, lo más destacado que me encontraba. Evidentemente, si hubiese tenido que enseñarle todas las conversaciones, nos hubiésemos vuelto locos los dos. Entonces, yo hacía como una selección de lo que me llamaba más la atención, le pasaba las capturas y esto hacía dos cosas. Por una, él iba guardando y clasificando, y por otra, consensuábamos cómo seguir la conversación, ¿vale? Entonces, una vez acabamos el mes y Dani tenía ya todas las capturas que yo había seleccionado, él se puso a, bueno, evidentemente las leímos todas juntos, pero él hizo 5 clasificaciones, encontró como 5 clasificaciones que podíamos hacer en cuanto a reacciones y tipos de pues, conversaciones, comentarios que hacía, y bueno, pues aquí Dani explica si quieres las 5 categorías.
Sí, a ver, cuando se analizaba el conjunto, ¿no?, en bruto de las conversaciones, pues empezaban a ver ciertos patrones y la idea era pues, ir agrupando, ¿no?, esos conjuntos de conversaciones en categorías, ¿no? En este caso, bueno, pues se identificaron como 5 categorías, ¿no?, y dentro de cada categoría se intentaba seleccionar algunos casos representativos, porque realmente podíamos haber incluso introducido más casos porque teníamos más conversaciones, ¿no? Pero bueno, a veces tampoco para no saturar tampoco al lector y que no genere tampoco igual un exceso de pesadez, ¿no? Vimos tal. Entonces, el primer caso era lo de la parte esa de la sorpresa que generaba, ¿no? Que apareciera una mujer tan gamer, ¿no? O sea, esa
y
idea.
Y el título, por favor, es muy bueno.
El título que es de, ¿qué hace? Espera, ¿eh? ¿Qué hace una chica como tú? Una app como esta, ¿no? O sea, una gamer como tú en una app de este tipo, ¿no? Para ellos era como el de hecho, en un momento se menciona un unicornio, ¿no? Es como a ver una cosa extraordinaria, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que haya una chica que sea gamer? Gamer de verdad, aunque bueno, eso luego lo tienen que comprobar,
claro,
cuidado.
Claro.
Y que además sea guapa, porque eso también es una cosa que de repente lo añadían. Es que encima guapa, como diciendo que, claro, si hay chicas gamers, normalmente, es lo que daban a entender, de forma bastante explícita, pues van a ser feas o van a tener, yo qué sé, pues hablaban de pelos de colores o que no sé qué más cosas.
Que estaban gordas.
Que van a estar gordas. O sea, así que no van a ser, no van a tener una especie de belleza normativa, ¿no? O heteronormativa, ¿no? Y entonces era, pues bueno, pues este es el primer paso, o sea, ya vemos que la entrada suele ser bastante fuerte, ¿no? Claro. De ahí, luego tenemos, claro, lo siguiente que ocurre una vez que dicen, bueno tenemos una chica gamer, es el test gamer, ¿no? Es como, vamos a ver si de verdad esta mujer que estamos viendo aquí es gamer de verdad. O está siendo una poser, o realmente esos juegos que aparecen son de su novio, o de un amigo, o de un exnovio, lo que sea. Y siempre le estaban haciendo preguntas de alguna manera, como a ver si la pillaban, ¿no? Muchas veces, unas formas a veces era, oye, ¿qué piensas de esto o de esto otro? O tú, ¿cómo harías tal? O le dejaban caer como una serie de preguntas, o le hacían o le preguntaban directamente de dónde había sacado esos juegos o por qué los tenía y tal, porque siempre, de algún modo, la idea de que aparezca una mujer con esa marcado carácter gamer es una extrañeza y quieren comprobar, cosa que no harían seguramente no, o sea, no lo harían con otra persona hombre, porque en un hombre sí puede identificar que esa persona sí sea un gamer empedernido y que tenga un gran conocimiento sobre el medio del videojuego, ¿no? Entonces aquí esa era otra de las cuestiones que salían. Claro, de aquí luego se derivaba de, vale, una vez que encontramos a esta chica y podemos considerarla gamer, o sea, una vez que sancionaban como pues de una forma magnánima que esta mujer podía ser gamer de verdad, empezaba la competencia. Vale, muy bien, eres gamer, vamos a creérnoslo, pero ahora lo siguiente es, seguro
que te gano.
Que te va a ganar. O sea, que a esto, si jugamos a esto, te voy a ganar. Seguro que a mí no me ganas en esto, tal. Era, además, una obsesión competitiva bastante fuerte, que es propia de ciertos círculos gamers muy masculinizados y tal, pero que aquí, claro, la cuestión era, a ver, una mujer, una chica, ¿cómo me va a ganar a los videojuegos, no? Y, bueno, había mucho paternalismo en ese sentido, mucha condescendencia y, bueno, siempre estaban a más, usaban mucho la técnica de bueno, como medio en broma, ¿no? Va, seguro que que yo te gano, jaja, y tú, y cuando Marina decía, no, yo es que estoy metido muchas horas, seguro que te gano, ¿sabes? Si estamos hablando de Overwatch, claro. Estamos hablando de tal cual cosa, perdona, pero yo aquí te voy a ganar y yo tengo una gran destreza sobre esto, tal, dice. Y los otros seguían diciendo, nah, bueno, igual si me ganas, alguna me ganarías, pero yo te ganaría otras veces, o ¿estás segura que me ganarías? O sea, a veces algunos eran insistentes, o sea, insistían.
Yo aquí, claro. Querría hacer el paralelismo de, ¿os imagináis que, o sea, el lugar de Bea es, o sea, el lugar de gamer es runner y su pasión en la vida es ir a correr? ¿Os imagináis, o sea, que esto lo muestra en su perfil de Tinder, ¿os imagináis otro runner haciendo match con esta chica y que el lugar que lo que le diga de las primeras cosas, oye, a mí también me gusta correr, ¿te apetecería que un día fuéramos a correr juntos? En lugar de decirle esto, que dices, es lo más normal, le dijera, ¿por qué no hacemos una carrera?
Bueno, tengo que decirte, conociendo un poquito el mundo runner...
El mundo runner, cuidado.
Pues, cuidado.
Porque la primera pregunta de runner, y que no se me ofenda a nadie, pero es, ¿a cuánto haces el kilómetro? O, ¿sabes? Entonces... yo creo que aquí cada sector tiene su identidad.
Pues relájense, por favor. O sea, reten a una carrera después de la quinta cita, después de saber si esa persona es competitiva y se le va a apetecer. O sea, de verdad, relájense, runners, relájense, gamers.
Sí, sí, eso es un gran mensaje.
Relájense.
Relájense. Sí, pero es que era una pasada la de hombres que incitaban continuamente a retarla, a ganarle, y aseguro que te ganaban esto, seguro que aquí podemos, ¿por qué no quedamos?
Es verdad.
Y venga, y a ver, y jugamos a un juego en el que pueda ganarte, es que estoy viendo varios de los, estoy repasando otra vez algunas de las conversaciones y es como, pero ¿tienes dudas? De verdad, y dice, ¿por qué no iba a serlo, no? De, sí, sí, pero... cuando dices, ¿de verdad que crees que me ganas? Y o sea, al final había una fase de una conversación súper larga en la que continuamente le está preguntando si de verdad cree que le gana y al final, después como diciendo, vale, asumo que tal, pero al final le tenía que soltar. Pero además todo como con risas de jejeje, caritas de estas de llorando de la risa, como intentándole meterlo en ese contexto de que como estamos aquí de broma y tal, pero el tipo tenía que insistir de verdad tú estás creyendo... como mujer que me puedes ganar a mí como gamer, sin conocerla de nada, porque realmente no sabe si es buena o no, o si mete 8.000 horas a determinados juegos o no, y eso es interesante, ¿no?
Sí.
Y yo creo que, cuidado con el paralelismo con los runners, que yo creo que con la identidad gamer tienen algo que ver ahí, ¿eh?
Cuidado, ¿eh? Yo creo que Marina
Gane es cierto. Cuidado.
Runners, bueno, pues os estoy ayudando a ligar. O sea, os estoy ayudando a ligar de nada.
Eso
si eres runner y te encuentras con una chica runner en Tinder... Pregúntale, ¿te apetece que un día vayamos a correr? No le preguntes a cuánto hace su marca y a que te gano en una carrera, por favor. Dejad esto a la quinta cita. Insisto, que a no todo el mundo le gusta la competición, no todo
eso
el mundo
es
competitivo. Y eso, en la tercera frase en Tinder, tío, para mí es una red flag de hacer un match y por el siguiente.
No, pero, Marina, ¿sabes lo que ocurriría? Que diría, bueno, podemos ir a correr juntos y si quieres voy un poco más lento para que tú puedas ir a mi ritmo.
Ay,
es que sería la típica respuesta gamer, o sea, el equivalente gamer en el mundo runner. O sea,
sí, no hagáis
sería
esto,
eso.
Por favor, runners, no hagáis esto.
Sí, no lo hagáis, porque, runners, sí, aprended de los gamers.
Además, en el mundo runner está también existe la diferencia entre corredores y corredoras y si corres lento o corres rápido. Entonces, no quiero yo abrir aquí heridas. Pero,
a ver si vamos a abrir otro melón
deporte,
aquí.
Qué pereza el deporte, por favor, qué pereza.
Qué pereza ciertas dinámicas que se generan en muchos sectores, ¿no? Porque es que esto
relajaos,
pasa.
Gente,
pero
relajaos,
es verdad que... y hay un componente, se me van a echar encima, pero hay un componente ahí de la masculinidad tóxica...
Hombre, que es muy frágil la masculinidad.
No, y es transversal a
sí,
muchos ámbitos.
Sí, ay, lo siento,
perfectamente,
pero es que es así.
No,
es así.
Es que, una
oye, que luego existen otras dinámicas que tenemos las mujeres, por ejemplo, en el tema de la crianza, la maternidad también, que no las tenemos que revisar y no las revisamos, ¿no? En ciertos... Uh-huh. Ciertos comportamientos y entornos, pero justo esto en cuanto al mundo runner o el mundo gamer, sí, hay que hablar sobre ello. Y creo que, insisto, como hablaba al principio, como familias, como padres y madres, pues claro, esto es una cuestión que tenemos que ver. A ver, no vamos a sentarnos en la cena con nuestros hijos y hablar con ellos directamente. ¿Cómo vas a ligar tú en Tinder esta noche? ¿O cómo te relacionas con las chicas cuando juegas con ellas? Bueno, pues eso es cuestión de ir observándolo. Pero sí que me parece muy bueno para ir pensándolo, ¿no? Para ir viendo. Nos habíamos quedado en el tipo 3, me parece.
La competitividad, ¿no? Digamos, esa gamer, ¿no? Y bueno, y después de esto, además esto según va avanzando en las categorías, si van como, vamos entrando más en la profundidad, ¿no? Esto es como en Apocalypse Now, que vas remontando el río Mekong y cada vez aquello se vuelve más oscuro, ¿no? Más,
total.
Vas entrando más, ¿no? En ese corazón de las tinieblas. Entonces aquí pues nos encontramos ya con actitudes ya abiertamente machistas, que probablemente se puedan ver en otros lugares, ¿no? Y ya empiezan a rozar ya pues, situaciones un tanto desagradables, ¿no? Bueno, por un lado tenías a esa gente que era muy condescendiente, ¿no? Y que te decía aquello de, tú pareces, pregúntame algo porque pareces bastante inteligente, ¿no? Porque como diciendo, bueno, claro, y Bea le responde, ¿cómo que? Sí. ¿Por qué pensabas que no iba a serlo? Y dice, bueno, si te digo la verdad, todas las mujeres que conozco tienen moscas en la cabeza, ¿no? Esto es una conversación real, literal, que dice eso. O sea, básicamente está insultando a todas las mujeres. Me dice, bueno, pero tú parece que...
Tú
el
no.
El tipo dice, tú no, te voy a salvar de la quema, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, pues... O, por ejemplo, que sean muy insistentes con pedir el teléfono. Y en plan, como yo aquí no vengo a perder el tiempo. Oye, a ver, ¿quedamos o no quedamos? O me das el teléfono y hablamos... Y empiezan a situaciones ya un poquito más violentas, más desagradables, o directamente pues te llaman, no sé, hola bombón, cosas así que dices, bueno, ¿de dónde ha salido esta gente? ¿Cuántos años tiene? ¿80? ¿O de qué época ha salido?
Sí.
No, no. Pero quiere decir que de repente ves ciertas cosas de forma de comportarse que ya empiezan a tener a la mujer como una especie de objeto que tiene que responder a sus necesidades y a sus deseos sin que sean contestados, ¿no? Porque además a la mínima que vea, digamos, les contestaba o les decía algo, que además he de decir que Marina contestaba, cuando estaba como Bea, contestaba de forma muy suave realmente.
Claro,
porque parte de nuestra estrategia metodológica... Claro, pero porque si no, si fuera Marina real, pues ya, vamos, les había dado
había
fuerza a la
valla
en nenos, claro. Pero la cuestión es que aquí, por una cuestión metodológica, intentábamos también, sobre todo para sacar más información, para sacar más reacciones, pues bueno, mantener un poco la conversación, todo lo que podíamos y tal. Y aún así, muchos se ponían a la defensiva al primer comentario crítico que se les hacía.
Sí, pero es que consideraban a Bea un ser muy inferior y se notaba a muchos niveles, tanto se notaba que nos consideraban inferior intelectualmente como ser humano, como, ¿sabes? O sea, como un ser de menor categoría. O sea, evidentemente, al final esto es machismo, ¿no? Pero se notaba muchísimo cómo no nos hablaban como a un ser igual. Y se notaba, es que en todo el momento.
Sí, que además es curioso cuando va, como tú bien decías antes, cuando van a, están intentando ligar. Esto es una app de ligue, no es una app de conversación, no es Quora, ¿no? No son conversaciones elevadas, ¿sabes? Uh-huh. Que vas a ligar y se supone que estás buscando una estrategia que conduzca a un buen fin.
llevártela al huerto.
Que nos dice mucho eso de las estructuras que tenemos aprendidas, claro, y las dinámicas sobre de ligue. Que hay instaladas en generaciones muy jóvenes.
Efectivamente, y además es una cosa que se reproduce de una manera bastante cruda. y creo que eso es una cuestión a revisar. Yo creo que también este libro puede, una forma que puede servir de una forma muy gráfica, literalmente, porque es un libro que está editado de una forma realmente gráfica y muy con ilustraciones, color, etcétera, pero que se ve de forma muy... muy clara ciertas dinámicas y que intentamos glosar también e interpretar y relacionar. Y yo creo que, porque claro, si una mujer lee esto, seguramente se va a ver reflejada muchas de sus experiencias personales, ya sea en un ámbito como una aplicación como Tinder, una aplicación de ligue, como en otros ámbitos de su vida personal, va a ver reflejada muchas de estas cosas, ¿no? Y a ella igual no le va a decir tanto, pero sería muy interesante que muchos hombres se acercaran a este libro y vieran esas dinámicas de las que igual no son conscientes, que a veces reproducen y no son conscientes porque creo que es importante que aprendan, ¿no? O sea, Marina tiene un... Lo dice medio en broma, pero yo creo que también es bastante en serio de si queréis ligar de verdad, usad... O sea, lo que tenéis que hacer es no hacer lo que hacen estos tíos en este libro.
Es un manual a la inversa solo, de cómo ligar. Es,
solo con que no hagáis esto, ya tenéis mucho ganado.
La verdad es que sí, y además se lee, tú bien lo has dicho, está editado de una manera muy accesible, se lee enseguida, rapidísimo, para padres y madres ocupados, nos vamos a la puerta del cole, a lo mejor os hacen preguntas, pero bueno, es muy interesante, es una lectura muy recomendable, y se lee en nada, o sea, y además como es muy gráfico, sí. Se ven los mensajes de una manera pues muy directa y muy impactante. Muy impactante.
Sí, es muy impactante.
Da es un poquito pesimista, tengo que decirlo.
Sí.
La verdad.
Pasa que, bueno, es un reflejo también de esa realidad que quizá expuesta de esta manera igual hace que gente despierte. Y, por ejemplo, esos padres y madres que pueden leer eso... Oye, a la hora de luego educar a sus hijos o que se fijen en las dinámicas, porque yo tengo un niño de 4 años, bueno, ahora está en el aula de 5 años, en infantil, y tú ya empiezas a ver dinámicas desde muy pequeños que reproducen ciertos estereotipos machistas, de cómo se relacionan entre ellos y con las chicas, y ciertos discursos que ya empiezan a decir, y dices, ¿cómo es posible? Y claro, pero luego te das cuenta de, bueno, obviamente, viven en un entorno, sus padres, etcétera, y empiezan a reproducir desde muy pequeños ciertas dinámicas que tú ya puedes identificar directamente como machista. Entonces, si somos conscientes de ellas, podemos intervenir desde pequeños. Porque si no, luego, cuando llegan a la edad de coger el móvil y ponerse aquí a ligar con mujeres gamers o de otro tipo, están ya en una situación bastante lamentable, ¿no? Por eso creo que sí, la verdad que sí sería, mira, no habíamos pensado en eso, pero... padres y madres, comprad este libro porque va a ayudar en la crianza de vuestras hijas e hijos, sobre todo de vuestros hijos si tenéis chicos, porque creo que será que es muy importante de cara al futuro.
Sí, sí, claro que sí, pues ya lo he dicho yo al principio.
De todas maneras, hay que decir, el disclaimer es, creo que Tinder no está permitido para menores de 18, que eso no significa que luego haya menores que lo usen, pero...
Ah, bueno, no, claro.
Creo que es una aplicación para mayores de edad.
Eso sí.
Bueno, sí, pero de todas formas, me parece, o sea, esto, evidentemente, nuestros hijos no están ahí ahora mismo, pero... Sí, nos dice muchas cosas del entorno en el que se están moviendo la gente joven ahora y de lo que estamos viviendo, porque no, los algoritmos no solo están en Tinder.
No, claro, claro.
Y están también en TikTok, donde sí hay muchos niños, aunque no debería haber. Están en Instagram y en Twitter, en todas partes.
No, y por supuesto que también... Claro, Tinder es porque es la aplicación para ello, pero hay un montón de adolescentes usando aplicaciones que no son de ligar para ligar, entonces también ahí entramos, ¿no?
Vamos, efectivamente. Hasta Wallapop lo están usando para ligar.
Sí.
Uf, sí, otro lugar bastante hostil para las mujeres, Wallapop.
Sí, sí, pero ¿cuál no?
Bastante hostil, pero ¿cuál no? Obviamente.
Aquel en el que no mostramos la identidad.
Eso es.
Sí, porque tengo muchas conocidas y muchas amigas que, por ejemplo, en Twitter reciben imágenes o en Instagram, muchísimas imágenes no pedidas. Ya podéis imaginar de qué tipo de
imágenes. Sí, sabemos qué tipo de imágenes son.
Y además me parece también muy similar al comportamiento pues este que se refleja en el libro, ¿no? De por qué, cómo... O sea, ¿en qué cabeza cabe que pienses que eso va a hacer a predisponernos hacia, o sea, bien, ¿no?
Bueno, en entornos fuera de ligar, quiero decir, enviar fotos de genitales evidentemente nunca es para ligar, o sea, es para marcar territorio y para, bueno, es una actitud totalmente machista, de creerte superior y de querer incomodar, es decir, aquí estoy yo, literal, ¿no?
Es un acto de dominación.
Claro, no es nunca un acto de ligar. O sea, dejar eso claro, que fuera de las aplicaciones de ligue,
obviamente.
No es nunca con interés. O sea, es como cuando te tiran, iba a decir un piropo, pero yo no considero un piropo, cuando te acosan callejera en la calle, Quiero decir, nunca es para ligar, es marca de territorio. Igual que un perro, pues los hombres hacen lo mismo, ¿no?
No lo hagáis. No lo hagáis.
No lo hagamos, por favor.
Nos habíamos quedado en la cuarta característica o cuarta tipología y que nos quedaba sí. La quinta.
Nos queda la quinta, que es como la más peculiar, vamos a decirlo así, que ya es como el desbarre total, que lo llamamos las parafilias gamer, ¿no? Y otros comportamientos inquietantes, ¿no?
Sorprendió.
Este sorprendió bastante había como un conjunto de gente más numerosa de lo que uno podría pensar. Que desarrollaba una serie de, pues eso, de parafilias en torno al jugar videojuegos, y por eso decían cosas como ¿qué te parece? Que es una cosa que si no lo lees o no lo ves, igual no te lo imaginabas, ¿no? Pero que le ofrecían o le sugerían a Bea quedar para jugar a videojuegos, y por ejemplo, mientras Bea estaba jugando a videojuegos, uno le decía, ¿qué te parece? Mientras tú estás jugando a videojuegos, yo te lo como todo, por ejemplo.
Ah.
Mientras tú juegas al ¿cuál era el juego este? El Crash Bandicoot, que es un juego.
Justamente eso.
Es un juego como, además, como muy no sé, es neutro, eso es un juego que podrían jugar perfectamente niños y tal. Pues mientras estás jugando a esto, yo me estoy ocupado haciendo esta otra cosa. Y así, ¿no? Y otros como que de repente decían que estaban desnudos, así, de pronto, o que le gustaría verte jugar en bragas, creo que alguno decía, ¿no? O jugar en ropa interior. Sí, había unos comportamientos un tanto extraños e inquietantes en torno a esto, que bueno, que surgieron ahí, ¿no? De una forma un tanto extravagante, ¿no?
¿Por qué los OnlyFans de chicas gamers funcionan?
Funcionan.
Es que
OnlyFans, que es otro campo, a estudiar.
Madre mía. No me había acordado yo, pero es cierto que también ahí hay mucho que tratar también. Es verdad. Bueno, no OnlyFans, sí, también en Twitch hay.
Sí.
También una montada tremenda con ese tema, ¿no? Y ahí sí que hay muchos niños en Twitch.
Sí.
Muchos menores. O sea,
sí, sí. Bueno, y algunos planteaban aquí, ¿no? En las conversaciones, ¿no? Si quería ser si le gustaban los viejitos, le decían a Bea, porque si quería ser su sugar daddy, no sé. Cosas muy...
ya.
Que ya, pues eso, daban un poco de grima en general, ¿no?
Y que no esperaban, o sea, decir, no esperaban como a quedar para intentar decirlo, o sea, no, lo soltaban como la tercera frase. Es como, sí, iban a saquísimo. Yo supongo que era como para no perder el tiempo, en plan, bueno, que si me rechaza por esto, que sea al principio y así no he perdido el tiempo, ya que dicen tanto que yo no venía a perder el tiempo, pues.
O que ha encontrado por fin una mujer con la que puede llevar a cabo su fetiche y dice, pues bueno, a ver, venga, aquí esto no lo puedo, esta oportunidad no lo puedo dejar escapar, ¿no? Venga.
No, oye, no, prueba.
Cita, directo.
Claro.
Prueba y ya surge esto, ¿no?
Cortáis en un mes por ponerle algún límite temporal, porque tenéis suficientes resultados.
Dijimos al principio de que fuera un mes, porque, bueno, creímos también que, o sea, cuando llegamos al mes teníamos 300 conversaciones y creímos más que suficiente el material que teníamos, ¿no, Dani?
Sí, eso es. Además, bueno, al principio dijimos, vamos a cortar un mes por poner un límite temporal, ¿no? También por la salud de Marina, que era la que principalmente estaba manejando el perfil de Bea, y realmente, imagínate este torrente de conversaciones, estar ahí encima de ello y ver las cosas que se veía, pues un poco te podía agotar, ¿no? Entonces, que consideramos en principio que el mes podía ser un tiempo suficiente, y efectivamente lo fue, porque surgieron muchas conversaciones. Y ya empezamos a ver que se repetían patrones, ¿no? De hecho, aquí hay muchas conversaciones que se han quedado fuera. Podíamos haber metido muchos más ejemplos de cada una de las categorías, se podían haber metido más ejemplos, ¿no? O sea, que esto ya decía, de alguna manera, que ya se empezaban a repetir esos patrones de conducta, de conversación, ¿no? De discurso, y por lo tanto ya nos decía que, bueno, pues que ese mes había sido suficiente por lo menos para llegar a los objetivos que nosotros nos habíamos planteado desde el principio.
Que además en el libro sí que lo ponéis, pero para que la gente... Yo os recomiendo que os leáis todos el libro, de verdad, es muy recomendable. Pero sí hubo alguien, había gente maja también, también es un poco de esperanza.
Esto sale un poco de pensando Dani y yo, el tema de los agradecimientos, sí. Y yo diciendo de broma, bueno, pero hubo algún que otro hombre decente, con paciencia, el pobre, porque claro, nos, yo como Bea no podía decir, claro que sí, quedo contigo, no podía yo hacer esto. Claro. Entonces, bueno, pues claro. le ponía alguna excusa de la manera más educada que podía, rollo, pues bueno, pues mira, es que me cuesta coger confianza o de momento no estoy preparada para quedar, desde el respeto, intentaba pues tal. Y sí que hubo unos pocos hombres, no sé si quieres que demos el porcentaje, Dani, no sé si queremos dejarlo con la duda.
Se puede dar, yo creo, porque porque es muy significativo. Sí. De las 303 conversaciones, solo tres
señores
podían considerarse gente relativamente pues eso, decente o bueno, que se haya comportado de una manera más o menos normal. O sea que sí. Si sacas el porcentaje, así más o menos es un 1%.
Entonces, bueno, quisimos darle las gracias al 1% de esos hombres que se toparon con Bea y se portaron como una persona normal.
Pobre chicos, y a lo mejor se quedarían diciendo, jo, pues a mí esa chica me parecía
qué pobre. Pena, ¿verdad? Pues sí.
Pobre, pues no. Los siento mucho.
Bueno, tendréis algo por ahí por el mundo esperando.
Bueno, pues por lo menos ahí.
Estás en los agradecimientos, no nos olvidamos de ti.
No nos olvidamos de ti. Al final del libro tienes tu huequito ahí. Nuestro
agradecimiento. Imagínate ser hombre y que te dé una chapita, un agradecimiento por portarte como una persona. Eso también es patriarcado, ¿eh?
Hasta eso hemos llegado, fíjate.
Hasta eso hemos llegado.
Sí, la verdad es que una de las cosas, ahora os voy a preguntar vuestras conclusiones, pero una de las mías es que no sé si en algún momento, espero que no, pero si en algún momento me tengo que plantear entrar, pues no sé con qué objetivo, porque la verdad es que las estadísticas no hablan mucho a su favor. Lo siento por la gente de Tinder, pero...
Está el mercado mal. Podemos hablar de que está el mercado mal. Esas son las conclusiones.
Es una de las conclusiones y fundamentales, ¿no? Sí, es. No sé, bueno, en principio te diría, pues bueno, no te muestres como gamer si no quieres que te empiecen a hacer. Que igual no es tu caso, obviamente, pero bueno. Sí, imagínate que quisieras, yo qué sé, mostrar que te gusta mucho un juego. Bueno. Pues cuidado, porque ahí, como te metas en el campo del retro gaming, acabas de pisar una serie de minas ahí bastante.
Ahí están los peores gamers, hay muchos tipos de gamers, pero los peores gamers están en la zona retro.
No me digas, sí, pues serían los
hombre,
míos.
Porque son los mayores.
Pues,
son los más carcas.
Toma ya, quiero libros sobre esto.
Toma ya,
no se
toma
escucha
ya.
Un hombre súper deconstruido, apasionado sí, del mundo retro, pido perdón a ese 1% de señores del retro que seguro que se tienen que salvar, pero no te recomendamos que tengas citas con un retro gamer.
O sea que no usaré argumentos sobre el Tetris, pero es verdad que lo digo mucho porque es que me gustaba mucho el Tetris.
Es que, ahora hablando en serio, claro. es muy triste que las mujeres tengamos que esconder o no poder mostrar abiertamente según qué aficiones que tenemos, porque siguen estando pues masculinizadas o predominantemente en un sector de hombres, ¿no? Y es una pena que como para salvaguardar nuestra salud mental tengamos que estar escondiendo o no mostrando, quiero decir, si quieres mostrar esa parte de ti, tu hobby principal o tal, ¿por qué no lo puedes mostrar orgullosa? ¿Por qué no puedes? Y es muy triste que haya un montón de mujeres pues escondiendo o no mostrando porque las reacciones que sobre todo encuentran en redes sociales o en internet son tan hostiles, son tan viscerales que no les vale la pena, no les sale a cuenta.
Sí, sí, pero fíjate el consejo que ha dado Daniel. No digas que eres gamer.
Estamos totalmente de acuerdo los dos en esto. Estamos
totalmente de acuerdo, sí.
Estamos en sintonía perfecta.
Eso es, pero la cuestión es eso, ¿no? O sea, es verdad que la tremenda tristeza es eso, que hay mujeres que ya lo hacen. O sea, hay que decir que no es una cosa... Y esto es no solo del mundo gamer, por ejemplo, todo el mundo de la cultura popular, los que se llama cultura friki, etcétera, también muy problemática, pero estoy convencido de que ocurre en otros campos de la
juegos
música,
de mesa.
Del cine, de juegos de mesa, de rol.
También pasa.
En el rol, también pasa. Lugares sí. que ocurre de manera clara, ¿no? Y son lugares masculinizados precisamente por eso, porque al final las mujeres son expulsadas de esos ámbitos, porque no se sienten cómodas, obviamente, si están siendo agredidas o cuestionadas continuamente. O sea, ¿quién quiere estar en un lugar así? Que no se sienta seguro, que no esté... En teoría debería ser un lugar donde se sienten seguros, están están jugando o participando de algo que les gusta o que les apasiona, pero no pueden hacerlo de una forma como lo puede hacer, de mucho más abierta y desinhibida como lo puede hacer un hombre, simplemente por ser mujer, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que repensar, sobre todo los hombres, ¿no? Desde nuestro lado, que somos los que estamos haciendo el... digamos que el gatekeeping ahí, ¿no? O sea, estamos ahí como cerrándonos ahí y no dejando pasar a nadie que no, que no cumpla determinados criterios, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay mucho trabajo por hacer.
Marina, para la audiencia que nos escucha que tengan hijas aficionadas a los videojuegos y que se estén introduciendo en este mundo, ¿qué les dirías a estos padres, madres que ven cómo sus hijas están muy interesadas en este mundo?
Bueno, lo primero yo creo que es que tener amigas, mujeres con quien compartir aficiones ayuda muchísimo porque, bueno, puedes no formar parte de estereotipos de género, sobre todo si haces grupetes no mixtos y tal, y puedes compartir tus aficiones con tu grupo de amigas, yo creo que esto ayuda muchísimo. Evidentemente, diciendo esto, no quiero decir que se aíslen y no compartan su afición con chicos, pero que tener un pequeño grupo seguro de amigas con quien compartir eso y además hablar de esta afición y de las cosas que les pasa puede ayudar muchísimo. Por supuesto, también si lo empiezan a ver como algo profesional o se lo plantean, pues tienen ya asociaciones de mujeres que se dedican en parte a esto, que hace 20 años o hace 10 incluso esto no estaba, ¿no? Entonces, que por ejemplo, pues que se comuniquen con Fendevs y les digan, hey, me planteo hacer videojuegos, ¿tenéis algún taller? ¿Tenéis algún sitio donde pueda informarme? ¿Tenéis? Y pues eso, tener una figura, o sea, por supuesto, tener role models, mujeres en quien inspirarse, eso también es muy importante, pero también, sobre todo de cara a meterse, tener algún tipo de mujer que te pueda hacer un poco de mentora, que sea, pues, que tenga más experiencia que tú, que esté ya metida en la industria. Tener un apoyo femenino es muy importante. Y luego, para mí también, yo creo, sobre todo de cara a pues, padres con peques, sobre todo más peques, para mí creo que es muy importante, y supongo que Dani estará de acuerdo, que aunque los padres no sepan mucho de videojuegos, es importante que si a los peques les gusta jugar a videojuegos o ven que hay interés por jugar a videojuegos, los padres se informen de qué pueden jugar con ellos y qué es apto para jugar con ellos. Porque también se ve mucho que claro, yo esto no lo puedo entender. O sea, puedo hacerme una idea, pero no lo entiendo en primera mano, ¿no? Que a veces los padres están hasta arriba de los hijos, les ponen la tablet y simplemente quieren que estén distraídos. Pero es muy importante que sepan a qué están jugando sus hijos y, de hecho, lo que deberían hacer es aprovechar que sus hijos están interesados por un medio interactivo que pueden aprovechar para pasar tiempo con ellos también. Hay un montón de videojuegos que se prestan a jugar en compañía, a jugar de forma familiar y además pueden usar ya, por el tope es coger ciertos títulos para aprender cosas juntos, idiomas, matemáticas, diseño, arquitectura, historia, inglés, lo que sea, ¿no? Eso ya sería el colmo. pero, ostras, es muy bonito, es un medio muy desconocido para un montón de padres y que se informen, que pregunten a otros padres gamers, pero es un medio que se está desaprovechando muchísimo y está muy guay poder compartir con toda tu familia los videojuegos.
Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que en todos los procesos de educación de niños y la crianza, tenemos que hacer lo que hacemos siempre, creo que es acompañarles y acompañarles en este proceso que creo que es muy interesante a través del videojuego, jugar juntos porque es una forma de jugar entre los padres, las madres, los hijos y las hijas, que creo que es muy, muy importante dada la importancia que tiene hoy el medio digital. Uh-huh. O sea, estos niños ya desde muy pequeños ya manejan las pantallas, lo táctil, etcétera, desarrollan esas habilidades además de forma muy temprana. Y yo creo que es un medio muy potente el del videojuego, con muchas capacidades, y por eso yo creo que con nuestros hijos parte de ese proceso es acompañarles, podemos aprender juntos, podemos jugar a determinadas cosas, como dice Marina, saber un poco a qué se puede jugar y a qué no, depende de las edades, cómo se va madurando. Yo creo que si les acompañamos en eso y nos vamos enterando, en lugar de demonizar un poco el medio sin más, ¿no? Y decir, bueno, es que esto es malo o genera adicción o yo qué sé, o les va a volver muy violentos, vamos a enterarnos de qué va, porque hay muchos, hoy día hay muchos tipos de juegos. Uh-huh. Y hay una escena, tanto a nivel, digamos, desde las grandes superproducciones de videojuegos, ¿no? Como podría ser los blockbusters del cine, pues aquí también videojuegos hay también, pero también hay una escena indie y una escena alternativa. Y de otro tipo de juegos, pues eso, que educativos y incluso artísticos, o simplemente que lo que buscan es algún tipo de diversión, que son muy interesantes y que el campo es muy grande. O sea, que igual lo que deberíamos hacer es enterarnos un poco, ver de qué va la cosa, porque hay ahora mismo también mucha información en las redes y demás. Y yo creo que es un medio muy bonito para poder jugar con nuestros hijos, también para poder aprender y para que nos sirva también como herramienta de educación, ¿no? Que yo creo que también eso es algo que es interesante. Y luego si además aprovechamos para, no sé, inculcar una serie de cuestiones y valores que nos van a llevar a sociedades en las que no se discrimina, por ejemplo, a la gente por su género, o por su edad, o por su origen étnico y demás, ¿no? Y clase, pues mucho mejor, ¿no? Yo creo que ahí tenemos herramientas para poder hacerlo.
Bueno, si os interesa, aprovecho para hacer un poco de promo. Tengo en YouTube un vídeo que se llama Videojuegos para no gamers, que sí, sobre
gracias,
todo los padres que
gracias
me están escuchando. Si tenéis curiosidad por esto de los videojuegos, pues ahí durante 20 minutos me pongo a hablar de qué creo que debe reunir un videojuego para ser apto para gente que no está habituada al medio. Y doy también sugerencias de títulos, así que si os interesa un poco este mundo del videojuego, sobre todo de cara a compartirlo con vuestros hijos e hijas, bueno, pues ahí hay un vídeo que está en YouTube, Videojuegos para no gamers, disponible para todo el mundo.
Sí, se agradece la recomendación porque es verdad que el mundo de los videojuegos, al ser tan amplio, como decíais, tan extenso, tan rico, apabulla un poco. En el momento en el que no estás metido y empiezas a, parece que, o sea, no abarcas, ¿no? Llega un momento en que es imposible conocerlo todo y puede expulsar un poco si no, porque requiere su tiempo, como todo, ¿no? Requiere tiempo y los padres y madres, pues muchas ocasiones no tienen ese tiempo o se lo prefieren dedicar a otra cosa. Y entonces, claro, ven a los hijos, empiezan a jugar y hay una brecha ahí que muchas veces parece insalvable entre los hijos y los padres en ese mundo que les llena a ellos, a sus hijos, su ocio, ven a los streamers, están en Twitch, hablan todo el rato sobre eso, la música que escuchan es la de los videojuegos, uh-huh. Todo su mundo gira en torno a un universo que es totalmente ajeno o al que son totalmente ajenos sus padres. Con lo cual, merece la pena que nos adentremos como padres y madres, y yo soy la primera que lo digo, ya os digo, desde mi, pues eso que me cuesta, pero que merece la pena porque realmente hay muchísimo espacio en el que conectar con nuestros hijos, en, pues eso, para pasar tiempo con ellos, para aprender cosas con ellos, para compartir intereses, gustos, música, por ejemplo, que hay bandas sonoras brillantes en los videojuegos, y eso sí que lo sé. Y que es una oportunidad para además hablar sobre cosas tan importantes como qué valores existen hoy en día, cómo te relacionas con el resto, cómo tu propia identidad, la identidad de los demás, cómo la defines, ¿no? Da para, sí. Da para muchísimo, amigos.
Para muchísimo.
Pues no os voy a quitar más tiempo. Me ha encantado hablar con vosotros. Creo que ha salido al final una conversación que podría dar para mucho más, pero me parece que ya con esto hemos repasado lo más importante de este un mes en Tinder siendo mujer gamer, que creo que hemos abierto ahí muchos melones para nuestra audiencia, runners incluidos. Amigos, un saludo.
A nuestros amigos runner.
A los retro gamers también, un saludo.
A los retro gamers,
¿vale?
También.
Nos hemos dejado a alguien porque.
Con mucho
podemos.
Cariño.
Menos mal que son tranquilos todos. Pero bueno, que cualquier cosa en comentarios, ahí estamos. Y que os recomiendo muchísimo esta lectura. Que sigáis a ambos autores, a Marina y a Daniel, en sus redes y en sus publicaciones. Chicos, que ha sido un placer charlar con vosotros. Espero lo siguiente, lo próximo que traigáis.
Bueno, de momento presentarlo y ir a hablar del libro. Y ya, ya
el
veremos.
Libro.
Pero muchas gracias por la invitación. Nos lo hemos pasado muy bien.
Me alegro.
Hablando.
Sí, muchas gracias, Mónica. Ha sido un placer estar aquí. Nos lo hemos pasado genial hablando de Tinder, gamers y más allá.
Ay, madre mía, ese más allá. ¿Qué preocupaciones nos trae? Portaos bien si estáis en Tinder, ¿vale? A los que estáis escuchándonos, portaos bien. Por favor, sed ese 1%. ¿Vale?
Y hacer que sea un 2.
Claro,
aumentemos ese porcentaje. Claro, el objetivo es ese.
Y si nuestros hijos van a estar, porque si no es Tinder, será Tinder, pues que sean ese 1% o ese 2% de gente maja, ¿vale? Vamos a intentar criar gente maja entre todos. Amigos, nos vamos. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y volvemos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Hasta luego, Mariano. Adiós.
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 Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.